Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es viernes 28 de agosto y a esta hora en la tarde te cuento que 8 de las 10 regiones con mayor tasa de contagios de la Unión Europea están en España, según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Eva Revenga.
Aragón, Comunidad de Madrid, País Vasco, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, Cataluña y Castilla-León. Las seis primeras ocupan los seis primeros puestos en número de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Las dos regiones no españolas, entre las 10 con mayor incidencia de coronavirus, están en Croacia, que ocupa la quinta posición de la Unión Europea, superado por España, el país que más casos tiene, 183 por cada 100.000 habitantes, seguida de Malta, Luxemburgo y Rumanía. En la Unión Europea ha habido un repunte generalizado de casos, se han triplicado en apenas un mes. También ha subido moderadamente en países grandes con la pandemia controlada, como Alemania, Italia y Reino Unido.
Y te cuento que aumenta el número de casos positivos en la residencia de personas mayores de Candeleda, en Ávila, donde ya han fallecido dos personas. Silvia Martínez.
De los 102 casos positivos confirmados de COVID-19 en este brote, 79 son residentes, 16 trabajadores y 7 corresponden a familiares. 13 de los residentes están hospitalizados y 2 personas han fallecido por ahora. Estos datos ponen de relieve que la mayoría de los 89 residentes de este centro de mayores candeledano, que dispone de 110 plazas, se encuentra afectado por el virus. Este brote de Candeleda, una localidad con 5.000 habitantes, es el más importante de los 19 que permanecen activos en la provincia de Ávila, con 199 casos vinculados, lo que supone más de la mitad del total de los afectados en la provincia de Ávila.
Y nos vamos a la bolsa, que cierra la semana con un avance del 2% y se asienta sobre los 7.100 puntos. Bolsa de Madrid, Julio Muñoz.
La mejora en los indicadores de confianza de la zona euro y los positivos datos de consumo en Estados Unidos han animado hoy las compras en la bolsa española, eso sí, con cierta prudencia, pendientes de las vacunas contra el coronavirus y de las incertidumbres en Japón tras la dimisión del primer ministro. El índice IBEX 35 ha cerrado la sesión con un avance del 0,6% para quedar en los 7.133 puntos, gracias en gran medida a la recuperación del sector financiero. Bankia ha brillado con un alza del 5,6%, mientras que Santander y BBVA han destacado con subidas del orden del 3%. En el mercado de divisas, la reciente decisión de la Reserva Federal de garantizar sus tipos de interés a cero durante mucho tiempo ha debilitado a la moneda norteamericana, impulsando el cambio del euro por encima del nivel de 1,19 dólares.
Y en los deportes termina la jornada de Fórmula 1 con buenas sensaciones. Toño Viscarri.
Cita este fin de semana, recordemos, con el Gran Premio de Bélgica. Ya ha terminado la segunda sesión de libres. ¿Con qué noticias, Carlos Miquel?
Bueno, la noticia primero es que estaba todo el mundo pendiente de la lluvia. Puede llover el domingo a partir de las 3 de la tarde. Y la segunda es que Carlos Sainz ha terminado con buenas sensaciones, noveno, pero sobre todo sabiendo que los dos equipos de la clase media que están por delante pueden ser alcanzados mañana, los puede alcanzar mañana, y que los Ferrari están desoladamente atrás. Están muy mal, decimoquinto y decimoséptimo. Escuchamos a Carlos Sainz.
Bueno, no podemos escuchar a Carlos Sainz, comentaba las sensaciones que había tenido en estos libres. Hablamos también de fútbol, pendientes del futuro de Messi y del mercado de fichajes. Ha informado Melchor Ruiz, Real Madrid y Benfica podrían haber llegado a un acuerdo en la cesión de Mariano a falta del ok del jugador, que no tiene intención de salir del club. Lo que sí se ha confirmado es la llegada de dos porteros, la de Roberto para el Valladolid hasta 2023, procedente del West Ham, y la vuelta de Andrés Fernández de la portería del Huesca 10 años después, procedente del Villarreal, por 3 temporadas. Y en tenis, semifinal del Abierto de Cincinnati, no antes de las 8:30, Roberto Bautista, Novak Djokovic.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vivimos tiempos de una gran intensidad que en muchos casos hace que todo parezca ir más rápido de lo normal. Y luego está la carrera, ¿no?, por conseguir la vacuna contra el COVID-19, que es verdad que comenzaba casi desde los primeros momentos en que teníamos noticias e información de la pandemia. Muchos han especulado con el día en que tendremos por fin una vacuna válida. Se habla, pues, si van las cosas muy bien y muy rápidas, de final de año, pero lo cierto es que ya se están produciendo ensayos en todo el mundo, en España también. Hoy hemos sabido que la Agencia Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad ha autorizado el primer ensayo clínico en nuestro país para una vacuna anticovid que será en fase 2, es decir, en humanos.
Aquí estamos autorizando un ensayo de fase 2. El ensayo de esta vacuna en fase 1 se ha realizado en Estados Unidos y en Bélgica. El ensayo en fase 2 se hará solamente en 3 países europeos, en España, con 190 voluntarios sanos, en Alemania y en Bélgica.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dado algunos detalles de cómo se va a desarrollar este importante ensayo clínico.
Calibrar la cantidad de dosis para que genere la adecuada inmunidad, las diferencias entre administrar una o dos dosis y el efecto que tiene el intervalo de administración entre, en caso de que sean necesarias dosis, entre una primera dosis y una segunda dosis. Bueno, esto es un hito más en este trabajo inmenso que se está haciendo para conseguir una vacuna.
Pues esta investigación se va a realizar en adultos e incluye dos grupos de voluntarios, un grupo de los 18 a los 55 años y otro que será de 65 años para arriba. En total participarán 550 voluntarios sanos de los 3 países europeos, unos 190 en España, para evaluar el rango de las dosis y las diferentes pautas de administración. El reclutamiento empezará de forma inmediata en los hospitales La Paz y La Princesa, los dos en Madrid, y en el Hospital Marqués de Valdez de Santander.
Van a ser personas sanas de entre 18 y 55 años y también personas mayores de 65 años. Y está previsto que el reclutamiento de estas personas empiece de forma inmediata, si no hoy mismo, la semana que viene, para con posterioridad empezar ya con la administración.
El ensayo clínico durará varios meses e irá seguido de la fase 3, la última antes de tener una autorización para el producto. Y ya ha dicho que iremos viendo la evolución en los próximos meses. Como decimos, 3 hospitales toman parte en este primer ensayo clínico. En el Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla van a ensayar la vacuna anticovid en 40 voluntarios sanos de 2 tramos de edad, entre los 18 y 55 y después, como hemos visto, para mayores de 65 años también. Galo Peralta es su director de gestión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Además de estos tramos por edad, ¿los voluntarios deben tener, no sé, algún otro perfil o alguna otra característica para formar parte de estos grupos?
Bueno, sí que tiene que haber una selección rigurosa y una serie de criterios que vienen muy bien descritos en este tipo de ensayos, y que se resumen básicamente en la edad en este caso, y que sean sanos, que no tengan enfermedades. Este es el segundo elemento, y el tercero es que no deben haber pasado la infección del COVID. Es importante porque precisamente lo que se quiere medir en este caso es la respuesta a una infección simulada, entre comillas la infección simulada, que es lo que provoca la vacuna, y si ya han pasado la infección, esa infección simulada no se puede medir.
Estamos hablando en el caso del Instituto de Investigación del que usted dirige, en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, de 40 personas, 40 voluntarios. Decía el ministro Illa que el reclutamiento empezaría cuanto antes. ¿Han empezado ya?
Bueno, nos hubiera gustado. Tengo que decir que los ensayos clínicos son tremendamente rigurosos en cuanto al itinerario. Tiene que haber una aprobación previa para dar cualquier paso. Esta mañana el ministro ha anunciado que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la EMS, ha aprobado el ensayo y solo a partir de ese momento se puede empezar a hacer nada. Entonces, esta mañana lo que hemos podido hacer es ya anunciar que buscamos reclutar pacientes y los primeros pacientes serán vistos el martes que viene para ver si pueden incluirse, estudiarlos, informarles, y en base a lo que se encuentre con ellos, ya empezar a administrar la vacuna.
¿Cómo se hace realmente esto? ¿Cómo se hace el reclutamiento de voluntarios para aprobar un medicamento o, en este caso, una vacuna, y sobre todo una vacuna tan importante? Es decir, ¿se pone, como usted bien dice, un anuncio? ¿Se busca dentro de los contactos de gente que ya, a lo mejor, pues haya hecho alguna vez, se haya mostrado partidario de probar algún tipo de medicamento? ¿Cómo se hace?
Bueno, se puede hacer de diversas maneras. Es importante decir que, en cualquier caso, los anuncios de este tipo tienen que ser muy neutros, no pueden inducir con falsas expectativas la participación de los ensayos, hasta el punto de que todos los anuncios que traten de reclutar tienen que ser aprobados por comités de ética de investigación. Es decir, que toda la documentación que nosotros hemos proyectado públicamente para el reclutamiento está tiene un visado previo, ¿no? Lo hacemos en medios públicos, en este caso en medios locales, porque lógicamente los pacientes tienen que ser de nuestro entorno, no podría ser operativo de otra manera, y básicamente lo hacemos a través de correos electrónicos del personal sanitario y anexo, y por nuestras webs. En este momento ya hay anuncios públicos con puntos de contacto, de forma que si uno quiere entrar en el reclutamiento no tiene más que llamar y buscar una cita.
¿Espera usted que sea fácil conseguir los 40 voluntarios? Quiero decir, que haya suficientes personas que se presenten como voluntarios para una prueba como esta. ¿Suele ser habitual que la gente sí que se presenta para estas cosas?
Pues mire, tengo que confesar que teníamos dudas de cuál iba a ser la respuesta. Creo que el anuncio del ministro del ensayo ha hecho que sea muy visible, de forma que esta mañana se han colapsado los teléfonos y los correos electrónicos. De hecho, nosotros no habíamos dado correo electrónico alguno como punto de contacto y, sin embargo, ya ha habido un montón de solicitudes. O sea que creo que sí, hay que saber que para reclutar 40 pacientes hay que ver bastantes más, probablemente necesitemos ver el doble, en ver la unidad de ensayos clínicos el doble, porque muchos no cumplían criterios, pero creo que no va a ser complicado en la situación actual, en la que se le ha dado muchísima visibilidad, afortunadamente, a este estudio, reclutar los pacientes.
Pues qué buena noticia, ¿no? Porque, bueno, significa que la gente, desde luego, es muy solidaria, que da un paso al frente, ¿verdad?, ante una pandemia tan tremenda como la que estamos viviendo, y bueno, pues deciden presentarse a un estudio de estas características, que entiendo que va a ser muy riguroso. No sé si ya saben cuáles van a ser los diferentes pasos, o todavía esto lo tienen que protocolarizar y saber muy bien cómo va a seguirse. Porque, en realidad, esto, una vez que se seleccionen a los 40, se le inoculará, entiendo, esta vacuna, y luego el seguimiento será absolutamente riguroso. ¿En qué va a consistir?
Bueno, los protocolos de ensayos clínicos, llamamos protocolos al documento madre en el cual se refleja cuál es el procedimiento, cómo se hace todo esto, son realmente exhaustivos, ¿no? Y va a incluir todo, criterios de inclusión, exclusión, qué se tiene que hacer en cada momento, procedimientos de seguimiento. Tengo que decir que es muy importante que los pacientes estén informados. Esto es el principio, el punto cero, y eso lleva tiempo, y los pacientes tienen que saber qué riesgos van a asumir, porque no hay riesgo cero, y qué compromisos adquieren. Eso se hace en la primera visita, tienen que firmar un documento, y a partir de ahí, una vez que cumplen criterios, ya se les cita para la vacunación, se les ponen las primeras dosis de vacuna y se hacen seguimientos, bueno, pues cada cierto tiempo, cada mes aproximadamente. Esos seguimientos incluyen analítica, incluyen anamnesis, es decir, interrogatorio, y incluyen exploración física. Fuera de esas visitas regladas, si hay cualquier manifestación inesperada, el paciente debe contactar con el responsable del ensayo o el equipo responsable del ensayo para indicar lo que le pasa, y si esas manifestaciones esas manifestaciones tienen importancia, enseguida hay que estudiarlas, ¿no? El seguimiento de los pacientes una vez que se inicia la vacuna, que va a ser tres dosis, bien de diferentes cuantías, va a ser de seis meses, y va a haber también una rama de placebo.
Es decir, placebo significa que habrá un grupo de esos 40 que no sepan quién es, además, que en realidad no se le esté poniendo la vacuna, ¿no? Pero ellos no lo saben.
Efectivamente. Y esto también se les informa a los pacientes. Es un estándar en investigación clínica, y esto da mucha solidez a los datos,
claro,
porque hay una serie de efectos que provienen simplemente de la exposición al entorno médico y de la atención, que también hay que tratar de eliminar, de discernir qué parte es debida al efecto del fármaco y qué parte es debido a la exposición al entorno sanitario, es decir, a otras cosas que no son el fármaco. Y eso se hace a través del placebo.
¿Por qué se divide a los voluntarios en dos grupos de edad, de 18 a 55 y de más de 65?
Bueno, esto no se hace en muchos estudios. Cada estudio tiene sus características y sus tramos de edad, y se sabe que la respuesta inmune en general es muy dependiente de la edad. Es totalmente distinta en general en individuos jóvenes y adultos de en individuos ancianos. Y es posible que los requerimientos de dosis, y esto pasa con o los requerimientos de intervalos, puedan ser incluso distintos en unos y otros grupos. En previsión de que eso pueda ser así y para analizarlo de la mejor manera, se ha decidido hacer grupos que incorporen gente mayor y gente en los restantes tramos de edad.
Bueno, estamos hablando pues con Galo Peralta, director de gestión de uno de los tres hospitales españoles que va a formar parte de este primer ensayo clínico en España de una vacuna anti-COVID. En este caso es el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, donde habrá 40 voluntarios. Los otros dos hospitales son dos hospitales de Madrid. Permíteme, Galo, un segundo, que escuchemos también pues a responsables de estos otros dos hospitales. Alberto Borovia es investigador principal del Hospital Madrileño de La Paz, ha estado también en COPE, ha intentado resolver también algunas de las dudas que tenemos sobre, por ejemplo, cómo, cuándo podría estar disponible, ¿no? Que es la pregunta que todos nos hacemos y siempre hacemos a todos los expertos, la vacuna en las farmacias.
Si habláramos de plazos habituales, pues lo más seguro es que esta vacuna viera la luz dentro de 3 años, 4 años, pero con casi toda seguridad no va a ser así. Si se demuestra con certeza que el fármaco, en este caso la vacuna, pues es eficaz y segura, aunque no se hayan finalizado todos los estudios, se podría comercializar.
Y en este hospital en La Paz tienen pensado empezar ya, si es posible, en lo más pronto posible. En realidad tienen la intención de empezar el próximo martes, día 14 de septiembre.
Es decir, el primer paciente que se vacunará será el día 14. A partir de ahí, pues el ensayo tiene una serie de procedimientos. A aquellos que les toque, pues se les dará una segunda dosis de vacuna en función de la rama de tratamiento donde hayan caído, y se les hacen visitas de seguimiento que se alargan hasta en torno a 14-16 meses.
Y el tercer hospital, que forma parte también de este estudio, es el Hospital Universitario La Princesa de Madrid. Dolores Ochoa es investigadora principal del ensayo en este hospital de Madrid.
Nosotros, como Hospital Universitario de La Princesa, vamos a participar con la inclusión de 75 adultos sanos, comprendiéndose una edad entre 18 y 55 años y otro grupo mayores de 65 años. El objetivo principal del estudio es probar que la vacuna es segura en seres humanos y que además es eficaz y se desarrollan anticuerpos frente a la enfermedad COVID-19.
Y en la tarde estamos hablando con Galo Peralta, director de gestión del tercer hospital, el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. ¿Qué ha supuesto para su hospital el formar parte de este estudio?
Bueno, es pues una excelente noticia, ¿no? Es un poco un reconocimiento a una trayectoria de un equipo de hace años. Es un equipo que lleva trabajando en ensayos clínicos décadas, pero que ha conformado una unidad muy potente, con altas capacidades, y que ya en los últimos pocos años lleva realizando ensayos de altísima complejidad, fase 1, es decir, ensayos más complejos que el que tenemos con grandes compañías. Este ensayo, que en este caso es mucho más visible que otros por la patología a la que afecta al COVID, bueno, pues es un reconocimiento al trabajo bien hecho y a un equipo profesional, y también un reconocimiento a todo el hospital, que ha visto en la unidad un elemento de soporte que está permitiendo dar un salto cualitativo en investigación.
Uh-huh. Claro, nos ponemos todos muy pesados con esto de los plazos de las vacunas. A ver, esto es un ensayo de fase 2, es decir, aunque esto fuera muy bien, quedaría otra fase, que es la fase 3. ¿En qué se diferencia una fase 2 de una fase 3?
Bueno, los ensayos clínicos la verdad es que tienen un diseño absolutamente estándar y muy sólido, que trata de aminorar el riesgo sobre los pacientes al máximo posible. Empiezan con fase 1, que es la primera exposición. Claro, cuando queremos poner por primera vez el riesgo es más alto, se utiliza un número pequeño de pacientes, se les monitoriza muy, muy, muy estrechamente. A veces hace una titulación de dosis. La segunda fase ya coge un número mayor de pacientes. Contábamos que son más de 500 en este caso, en España 190. Y ya se trata de entender si los fármacos son seguros de verdad, es decir, en un grupo importante de pacientes, y de entender qué dosis es y qué esquema posológico, es decir, qué intervalos de dosis es el óptimo. Para pasar a una fase 3, con los datos del anterior, ya utilizando uno de esos esquemas posológicos, una dosis y un intervalo determinado, o unos pocos, en un número mayor de pacientes. Es posible que el fase 3 necesite decenas de miles de pacientes para llevarse a cabo y obtener toda la información necesaria. Ese es el escenario habitual, ideal, del que hablaba anteriormente Alberto Morovia, ¿no? Si fueran las cosas bien, se necesitarían años para desarrollarlo en su totalidad. Entendemos que aquí se harán desarrollos PRES, como se han hecho con otros ensayos de vacunas, ¿no?
En cualquier caso, si fuera ese desarrollo express y todo fuera muy bien, teniendo en cuenta a lo que nos enfrentamos y que efectivamente se están acelerando los plazos que son habituales, ¿no?, para desarrollo de vacunas similares, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
Bueno, hemos visto en la prensa y los datos continuamente nos lo indican, que hay algunas vacunas que posiblemente a principios del año que viene estén disponibles. Esta no va a ser una de las vacunas que está disponible en esas fechas. Se va a tardar más, o incluso de las primeras. Y probablemente no lo es porque la fase preclínica ha sido muy larga, porque se ha estudiado mucho cuál era el mejor de los candidatos entre diversos que había, y porque se ha seguido un modelo más clásico de investigación, muchísimo más sopesada, ¿no?, para llegar hasta aquí, ¿no? ¿Cuánto se va a tardar? Pues desde luego el 2021 se nos va a ir, casi seguro, y un modelo ideal en el 22, yendo muy rápido, podríamos tener una nueva vacuna. Tengo que decirte una cosa que sorprende a un observador externo, es que haya tantas vacunas distintas en diferentes modelos y diferentes plazos. Y este es un enfoque que aparentemente es contradictorio, pero es un enfoque que tiene mucho sentido, porque es poner a varios caballos a correr en una carrera, por si alguno de ellos se cae, tener otros. Es decir, no poner toda la apuesta en un solo o una sola vacuna, entendiendo que puede haber vacunas que no funcionen.
Es decir, que es importante que exista esta carrera y que haya muchos laboratorios en el mundo que estén intentando llegar los primeros.
Sí, efectivamente, este es un enfoque que...
¿Y cuánto de importante es que España forme parte de uno de estos ensayos clínicos?
Bueno, nosotros consideramos que es importante. Es lógico que participe porque España tiene un buen sistema sanitario. Detrás de esta participación está el sistema sanitario, que es un garante de ejecución de este tipo de estudios. Y pensamos que es un reconocimiento, ¿no? De hecho, España participa en ensayos, en muchos ensayos a nivel internacional muy complejos. Hay que recordar que Janssen es una compañía americana, y que ha primado, lógicamente, los centros americanos para este tipo de estudios. Ha dado el salto a Europa ahora en Bélgica, Alemania y España, ¿no?, que son los tres países que participan. Yo, sinceramente, creo que es una buena noticia que España esté participando, porque es un reconocimiento a la alta calidad de su investigación clínica y sistema sanitario.
Pues Galo Peralta, director de gestión del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, uno de los tres hospitales españoles que va a formar parte de este ensayo clínico, en este caso con 40 voluntarios. Vemos que no habrá, parece, dificultades para conseguir estos 40, este grupo de 40 personas, porque ya en esa primer anuncio que han hecho se ha presentado, o bueno, por lo menos tienen la intención de participar del estudio muchísima gente, lo cual es una muy buena noticia. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Estamos preguntando cómo era esa primera casa, ¿eh?, que tú alquilaste, no sé si con tu pareja, con tu novio, con tu novia, con tu marido, o que la compraste, tuviste esa suerte. Vamos, que cuando saliste de casa de tus padres, ¿a dónde fuiste a vivir? Porque aquí hay historias de todo tipo, algunas muy buenas, estupendas, ¿eh?, y otras de terror. Y también cómo te enfrentaste a ese momento de, por fin estoy emancipado, lo bueno y lo malo, que de todo hay. Pues de todo esto te estamos preguntando y de todo esto nos están contando los oyentes esta tarde. Candela, ¿cómo qué?
Pues estamos viendo que algunos de nuestros oyentes se independizaron ya mayorcitos. Y el hijo de Rubén, comparado con él, pues también tardó en independizarse.
Buenas tardes, gente. ¿Cuándo me independicé yo? Pues con 21 años, igual que ahora. Jeje, son otros tiempos. Y luego mi hijo pues ha independizado, pero a los 30 y tantos.
Pero dice así como a los 30 y tantos y gracias, ¿eh?, porque un poco más y todavía siguen en casa.
Como el de Italia, con 35 años.
Exactamente, que tuvo que ya llegar el juez, ¿no?, para decirle, ala, venga, se acabó, ¿eh?
Sí.
Venga, vete a buscarte la vida por ti mismo.
Déjate
fuera de casa de papá y mamá ya. Sí, eso.
Bueno, pero seguro que muchos de nuestros oyentes entienden a Mara, porque eso de cocinar recién independizado, ya lo hemos comentado, no es fácil.
Hola, buenas tardes, gente. Yo me independicé con 26 años, me casé, tuvimos el niño y bueno, mis primeros garbanzos fueron directamente de la bolsa de los garbanzos a la olla. Y claro, mi primer marido lo fue a comer y dijo, ¿pero qué es esto? Una bola dura.
Una pelota de golf.
Eso, es que eso entonces es imposible que se haga ni en 10 horas, pero vamos a ver, ¿y nunca viste mal a tu madre poner los garbanzos en remojo la noche anterior? Vamos, no sé, en fin. Porque otra cosa es que hubieras utilizado uno de los tarros estos que ya vienen precocinados.
Eso hago yo, claro.
¿Eh? Exactamente. Claro, chicalista Candela. He dicho, oye, que está muy bien, ¿eh? Me los uso como quiero, claro. Ya de hecho yo luego lo que quiero a los garbanzos y lo tengo fácil. Pero hombre, si no, los garbanzos, pues eso, hay que ponerlos a remojo, claro.
Un poquito, porque, bueno.
Es lo que tiene esto.
Mira, pero este oyente que, bueno, ahora menos mal ya se lo toma con humor, pero tuvo una forma peculiar de independizarse.
Pues yo me fui de casa de mis padres para vivir con mi novia, pero cuando realmente me independicé fue un año después, que ella se enamoró del obrero que nos estaba construyendo la piscina y se fue con él.
¿Qué dices? ¿Ves cómo hay,
claro, yo me quedo un poco,
independencias muy, muy traumáticas, ¿eh? Tremendo. Bueno, es que pasa de todo en esta vida,
sí.
Claro, y hay casos y casos. Bueno, que estamos hablando de qué fue eso que te hizo independizarte, cómo lo hiciste, cómo fue esa primera casa, a lo mejor piso compartido, cómo era esa habitación en la que dormías, madre mía, con ese papel pintado de hace 50 años que daba miedo, esto pasa, ¿eh? Y tus primeros escarceos en la cocina o con la lavadora, porque al final es que no tenías ni idea, porque es que no te habías ni fijado, ¿no?, en cómo se hacían las cosas en casa. De eso estamos hablando y queremos que nos dejes tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Esta vuelta, quédate con lo mejor. Quédate con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 3x2 en una gran selección de productos.
Como el aceite de oliva virgen extra carbonel, botella de un litro. Llevando 3, pagas 2 y el litro te sale por solo 2,99 euros.
Tu vuelta es mucho mejor con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En MediaMarkt estamos listos para tu vuelta. Prepárate tú también y financia todas tus compras al 0% y hasta en 24 meses a partir de 299 euros. Hasta el 2 de septiembre y además disfruta de todos los beneficios de la tarjeta gratuita MediaMarkt Club Card. Límite de 0% financiación de CaixaBank Payments and Consumer. Más info en MediaMarkt.es.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número 1 en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¡Te voy a comer! ¡Cómo no te voy a comer! Si he pedido tu jamón directo por internet.
Este verano, tujamondirecto.com. 984-1028 y ganarás por goleada.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tarde de viernes, fin de semana por delante. A lo mejor tienes pensado ir al cine. No sé si eres de los que ha recuperado la costumbre de ir al cine, algo que seguramente hacías habitualmente antes de que comenzara la pandemia del coronavirus. Lo curioso es que a estas alturas la verdad es que todavía no tenemos muchos datos, ¿no?, de cómo ha ido la taquilla del cine durante estos meses desde que los cines pudieron reabrir, primero con muchas limitaciones, poco a poco con algunas menos, pero desde luego con muchas restricciones y muchas medidas de seguridad. Estamos viendo, eso sí, que las salas están teniendo una reducción importante de espectadores y también, y sobre todo, en el número de estrenos. Es que, claro, se han retrasado prácticamente todos los estrenos importantes que estaban previstos. Solo dos títulos están levantando la taquilla. La recién estrenada Tenet, de Christopher Nolan, que es la gran superproducción de este verano, y la española, de Santiago Segura, Padre no hay más que uno, dos. Bueno, puede que estas películas salven un poco el verano, no sé, pero la verdad es que la pinta no es demasiado buena y veremos estas cifras que seguramente llegarán en las próximas semanas. Sin embargo, lo que sí funciona es el cine al aire libre. Y si hablamos de cines al aire libre, pues hablamos de los autocines, ¿no? Esa manera de ver cine tan alucinante que siempre vemos sobre todo en películas americanas, pero que en España tiene también mucha tradición. En España no es que haya muchos, pero los que hay desde luego llevan tiempo y, como digo, hay gente que es súper fan y suele ir todos los años. Bueno, uno de esos cines, de autocines, es el cine Drive-In de Denia en Alicante. Lo dirige Carlos Miralles. Hola, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De hecho, hablábamos contigo, con todo el lío, ¿verdad?, de tener que cerrar con el estado de alarma, de la incertidumbre de no saber lo que pasaría justo después, cuando empezaba la desescalada, si sería muy complicado o no. Teníais ventaja, porque al ser un cine al aire libre, eso ya lo teníais ganado. Pero, ¿cómo han ido las cosas desde que pudisteis abrir?
Muy, muy bien, la verdad. La verdad es que nosotros sí podemos decir que estamos contentos y que los clientes han venido al autocine. La verdad es que sí. Sobre todo cuando empezaron a llegar los primeros estrenos, los primeros dibujitos de julio. Llegó también Superagente McKay, que ya animó bastante la taquilla. Y después, con la llegada de la peli de Santiago Segura, fue para nosotros un boom. Para nosotros un boom de clientes.
Y hasta, o sea, ahora, lo de la película de Santiago Segura... Padre no hay más que uno o dos, ¿puedes decir que os ha salvado la temporada de verano o qué?
Ah, yo tengo para hacerle una calle a Santiago. Yo y supongo que muchos compañeros de terrazas, porque además fue valiente, es que además cuando todos se retrasaban, él dijo, pues mira, yo aquí tenéis mi película. Y fue muy valiente, hay que reconocérselo.
Ajá, porque recuérdanos cómo abristeis en aquel momento, con qué protocolo, justo en mayo, cuando 14, empezaba la desescalada.
Sí, el 14 de mayo abrimos, fíjate tú, con un aforo máximo de 200 espectadores, en el que alternábamos un coche sí, un coche no, con muchas limitaciones en el bar, con muchas limitaciones en la terraza y muchas limitaciones de programación, porque estuvimos casi un mes y medio programando grandes clásicos.
Claro, porque es que no había estrenos, 80, 90, no había estrenos, es, claro.
Así es, y bueno, se proyectaron Goonies, Gremlins, el primer Jurassic Park, fue chulo, a la gente le gustó mucho. Y
de gustó ir a ver estas películas de los 80, ¿no?
Sí, y de hecho para la semana que viene hemos sacado una votación porque queremos acompañar la segunda semana de Tenet, la queremos acompañar con un clásico y se está votando ahora en la página en el Facebook entre Operación Dragón o Chaqueta Metálica. O sea que creo que va a seguir esto de los clásicos, nos ha gustado y a los clientes les ha gustado. Así que...
Lo que son las cosas, la necesidad obliga y a veces, bueno, pues surgen estas iniciativas. De todas formas, no hubiera estado mal, ¿verdad?, que la industria cinematográfica hubiera decidido estrenar más películas este verano, os hubiera ayudado más, supongo, ¿no?
Es que al final no podemos tener todo guardadito ahí en un cajón.
¿Hasta cuándo, además? Porque, nadie sabe cuándo va a terminar esto.
La situación es difícil, pero no hay que hacerla más difícil de lo que ya es. Y ahí tenemos, pues bueno, gente como Santiago, que es valiente, gente, también hay que reconocer que Warner, que es la distribuidora de Tenet, también fue valiente, sacó Scooby allá por, creo que el 20 de julio o algo así. O sea, que ha habido ahí dos o tres que han sido más valientes y otros, mucho cine español, películas de cine español que se han ido estrenando. Y no sé por qué los otros grandes títulos de ellos siguen manteniéndose ahí en sus 13 de no estrenar, pero bueno. Uh-huh.
Oye, Carlos, empezabais efectivamente, como nos contabas, con un aforo del 30%, teníais que dejar 3 metros entre un coche y otro, de hecho, es una medida que vosotros decidisteis tomar así para tener una mayor seguridad, eso fue mayo, junio, julio pudisteis meter un aforo un poquito más importante, pero curiosamente todo ha ido para atrás otra vez en agosto, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Sí, bueno, julio fue casi normal. Nosotros, aunque rige un aforo máximo de 800 espectadores, realmente siempre cerramos taquilla antes de esos 800. Julio, ya te digo que fue básicamente normal, solo con el tema del metro y medio, pero según la pandemia ha ido involucionando, se ha ido evolucionando a peor, pues hemos tenido que ir adaptando un poco. Realmente ahora estamos cerrando taquilla con unos 400 espectadores aproximadamente, no pasamos nunca de 500 por aquello de no sobrecargar demasiado el tema. Habitualmente se podían sacar sillas y mesas delante de los coches, ahora hemos restringido solo a 2 sillas. Para al final un poco las autoridades nos piden exagerar las medidas y es un poco lo que intentamos hacer, pero un poco eso. La terraza hemos quitado más mesas todavía y poco a poco. Y vamos,
claro, es decir, que empezamos muy bien, fuimos a mejor en julio y luego empezaron a surgir los brotes por todas partes, las restricciones en todas partes fueron mayores y eso se está afectando de nuevo otra vez al aforo.
Sí, aunque no es a nivel legal... Pero al final son decisiones que uno toma. Yo quiero seguir abierto, no quiero. Y queremos intentar protegernos nosotros también, ¿no?
Lógicamente.
Y esta semana ya decidimos eso, de no pasar de 400 espectadores. Aunque podemos llegar a 800, pero no, decidimos quedarnos ahí.
En 400 espectadores, ¿cuántos coches son? Es que esto me...
Claro, esto varía, es muy variable, ¿no? Porque depende si son coches de 5... O son coches de 2. Por ejemplo, una peli familiar, viene la familia entera, pues son 150 coches como mucho, no son muchos coches. Sí. Una peli como Tenet, que casi todos vienen en pareja o en amigos, dos en el coche, pues podemos meter 200 coches. Claro, es un poco según los que vayan en el coche, ¿no? Como se suele decir. Pero más o menos es eso, entre 150 y 200 coches, de 300 que nos caben.
Bueno, tu cine, el drive-in, tu autocine es probablemente el más famoso de España. Lo fundó tu padre, sí, en el año 1979, hace 41 años, y nunca había cerrado hasta que llegó el estado de alarma, ¿no? Que es como algo tremendo, pero bueno, esto ha pasado también con otro tipo de negocios, ¿no? Que es una sensación extrañísima. Habéis vuelto a abrir, como vemos, cuando ya se pudo, de la manera en que se ha podido, habéis tirado para adelante. Aquí estáis, pero ¿cómo lo ves, Carlos? ¿Cómo ves los próximos meses?
Yo me veo con preocupación al sector de la exhibición de cine. La veo con preocupación. Nosotros los próximos meses serán positivos todavía. Después del invierno siempre aquí es un poco más duro. Los dos meses centrales del invierno siempre es un poco más difícil. Pero más que nada por tema de clima y que no hay... Solo estamos los de aquí, no hay turismo. Pero yo veo que si eso es lo que hablamos, si no se empiezan a sacar estrenos potentes que anime a la gente a ir al cine, la exhibición de cine va a sufrir. Va a sufrir porque al final vivimos de exhibir películas. Los clásicos están bien, pero la gente quiere ver cosas nuevas, no siempre clásicos, ¿no? Y veo eso, que si las grandes distribuidoras no se animan, se va a sufrir. Va a haber salas que sufran mucho. Que no podemos estar continuamente... No sé, llevamos, tú date cuenta, como cosa extraña, nosotros tuvimos 4 semanas a la peli de Padre No Hay Más Que Uno, cosa que en los autocines normalmente la programación está 1 o 2 semanas, como mucho, la misma película. Uh-huh. Y eso, al final, tú vas a ver una peli y normalmente no vas 4 veces a ver la misma peli.
Eso... O sea, ¿que tú crees que esto, lo que está pasando con el cine, no es tanto que la gente no quiera volver al cine por miedo o porque no se fíe de algunas medidas de seguridad? No es lo mismo una sala cerrada, un cine normal, que un autocine, claramente, ¿no? Porque al aire libre pues nos sentimos más seguros, está claro. Pero es más el hecho de que no se están estrenando películas.
No, claro, fíjate, con Santiago Segura, creo que es el segundo mejor estreno del año. En la situación actual, está claro que no pondrán 600 personas en una sala, pero cada vez que eso, pues estarán poniendo 200, 150. Yo no he visto las cifras, pero imagino que más o menos el público estará respondiendo. Claro, que hay que poner menos aforo, que un multisala de 8 salas solo tenga 4, está incomprensible. Pero el hecho de no estrenar películas es ahogar al exhibidor. Bueno, es nuestro punto de vista, yo qué sé, otro pensará diferente, pero... Es un poco eso. Ellos miran sus números, claro, necesitan grandísimos números, es lógico, pero hay que darle algo a la gente para que vaya al cine.
Y arrimar un poco al hombro, ¿no? Porque aparte de lo que tú dices también, guardarlo para qué o para cuándo, quién sabe. Bueno, Carlos Miralles es el director del Autocine Drive-In en Denia, en Alicante, todo un clásico. ¿Qué tiene de mágico ver una película desde el coche, Carlos, que no tenga verlo en un cine normal y corriente?
Yo siempre digo, es la libertad de poner tu asiento como tú quieras, poner el volumen como tú quieras y poder comer pipas. Incluso si eres fumador, puedes fumar dentro de tu coche. Y si no te gusta mucho la tele, puedes hablar con el de al lado. Entonces es una libertad diferente. Es una libertad diferente a la de una sala de cine cerrada.
Ya. Cuando vemos autocines en películas de Hollywood de los 50, de los 60, además, casi siempre había coches descapotables, pero últimamente el coche descapotable no está de moda. No sé si en tu cine sí que se ven.
Siempre hay alguno, ¿no? Siempre, sobre todo en verano. Y lo chulo es cuando vienen coches tirando a clásicos. O sea, tenemos un par de clientes que vienen con su Meari todo el verano. Ah.
O sea, que ya los conoces por su coche, ¿no? En un autocine sí, a los clientes sí. Se les conoce por el coche.
A los fijos sí, a los fijos sí.
¿Hay gente que lleva generaciones yendo a tu cine? Es decir, que lleva desde la época de tu padre y ahora sigue yendo con sus hijos.
Eso es lo más chulo, es ver que esos ya son abuelos y vienen con los nietos.
Qué bueno.
O sea, con 40 años, pues cada 10 años, digamos, que iba creándose generación nueva y hay momentos que tienes al abuelo, al hijo y al nieto. Todos aquí. O sea, eso es muy bonito.
Bueno, pues sí, lo es, sin duda de dudas. Bueno, como la pelea, la lucha que lleváis a cabo para mantener, lógicamente, esto a flote, son muchos años, es toda una tradición, 41 años. El verano ha ido, bueno, pues ha ido, más o menos, con esas medidas de seguridad, sí. Con el hecho de que no ha habido estrenos, pero habéis aguantado el tirón y ojalá que sigáis bien y que, desde luego, podamos seguir disfrutando de este autocine Drive-In en Denia, como lo ha hecho mucha gente también este verano, como tantos otros veranos. Carlos Miralles, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes y feliz fin de semana.
Igualmente, buenas tardes.
Igualmente, chao.
Y esta es una noticia que hemos conocido hace pocos minutos. A partir de esta medianoche, en el municipio de Arteixo, en Coruña, y en el barrio de La Milagrosa, en Lugo, las reuniones se limitan a un máximo de 5 personas, solo 5 personas, si no son convivientes. Es una de las nuevas restricciones que hace unos minutos ha anunciado la Xunta de Galicia ante el incremento de casos en estas zonas. Pero hay más. Los bares solo podrán atender en la terraza, es decir, no se puede acceder al interior, y además en las mesas podrán sentarse pues un máximo de 5 personas. En el caso de los restaurantes sí que se puede atender mesas en el interior, pero con ese límite de personas también. El Ayuntamiento de Arteixo ya anunciaba esta mañana que suspendía la feria de este sábado y que iba a reforzar el control policial en cuanto las normas estuvieran ya establecidas. María Eugenia es dueña de un bar, la Escalera Bar, en Arteixo. Hola, María Eugenia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Os esperabais ya estas medidas o te no. ha pillado por sorpresa?
Nada, para nada, para nada. De hecho, me enteré sobre las 2 de la tarde que me mandó una amiga mía un WhatsApp y después me llamó y pregunté yo a la gestoría mía, que es hostelería de aquí de La Coruña, y os mandaron ahora a las 6 de la tarde que efectivamente que nosotros que no podemos atender a la gente, porque además como no tenemos terraza, pues nada, no tenemos terraza, aunque tenemos un bar muy amplio y muy grande con mesas cuadradas muy grandes que damos raciones y tapas y nos dedicamos más a eso que cafetería, porque cafetería no es, es más bien un tipo casa de comidas, pero claro, la licencia es de café bar y nada más que dejan los restaurantes. Lo que me parece fatal y de mal gusto es que resulta que yo lo que no acabo de entender es que resulta que en un restaurante pueden estar 5 personas sentadas en una mesa comiendo y en mi café bar o casa de comidas, como se le quiera llamar, no lo entiendo, no lo voy a entender, claro, es imposible.
Claro, porque a ti la única opción que te queda entonces es cerrar.
Nah, yo no puedo hacer nada, tengo que cerrar. Claro. O sea, me obligaron a cerrar el 13 de marzo. Sí. Me obligaron a abrir cuando les dio a ellos la gana, el 1 de julio. Y ahora me vuelven a obligar a cerrar. Y aún encima siempre avisan los viernes. Cuando tienes toda la compra hecha, la más gorda para el fin de semana, y a ver, pues otra vez más de lo mismo. Y que me quieran decir a mí que ahora los bares que tengo allí al lado, que tienen terraza, pueden abrir, y yo tengo que cerrar. Y los restaurantes, que son la mitad de pequeños que mi local, que gracias a Dios tengo un local precioso y bastante grande y amplio, que de mesa a mesa hay más de 2, 3 y 4 metros, porque es un local muy cuadrado, y nosotros somos un negocio pequeño, familiar, de 3 personas, que somos el padre y la madre y mi hijo, y bueno, pues nos llega bien tener no mucho muchas mesas, nos conviene así para poder llevarlo bien, y resulta que pues no podemos, y me parece un insulto que un restaurante que tenga allí al lado o allí arriba, que pueda abrir porque tiene la licencia de restaurante, y que yo no pueda dar la comida, o sea, eso no lo veo normal. Yo no sé.
María Eugenia, ¿con qué género te ha pillado entonces en la nevera que ahora pues no puedes darle salida, y además pues mira, con este fin de semana por delante?
Claro, pues mira, resulta que yo, mi bar es conocido por las paellas y los arroces de mariscos y de bogavantes y las cigalas. O sea, mira tú qué género, que no lo hay en todo Arteixo.
Tienes todo eso en la nevera, sí, claro, pues, era para darle salida este fin de semana, y ahora no sabes lo que va a pasar porque ya no sabes cuándo vas a poder volver a abrir.
Exactamente, eso ya me lo hicieron de la otra vez, que fue un viernes también por la noche, lo dijeron por la tarde, ya me pasó de la otra vez, y ahora otra vez, hombre, por favor, y que aún encima, que, o sea, que yo, porque de la otra vez cerramos todos, vale, pues nos fustigamos todos, pero es que ahora resulta que yo no puedo abrir teniendo comida, y un restaurante puede abrir con 5, ¿qué pasa? Que allí no se contagian, y en mi bar sí. Eso no tiene
pues
ni que
esta es la situación que viven algunos bares, como el caso del bar de María Eugenia, La Escalera Bar, en Arteixo. Recordemos, restricciones importantes. Máximo de 5 personas, no se pueden reunir si no son convivientes. Sí se puede uno poner en una terraza, como ella dice, pero no se puede atender dentro de un bar. Y este es el problema que le ha afectado directamente a María Eugenia. María Eugenia, gracias por atendernos y contarnos lo que pasa. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a usted.
Bueno, como digo, se han tenido que adoptar medidas muy restrictivas, tanto en Arteixo como en el barrio de La Milagrosa, en Lugo. COPE Galicia, está Patricia Iglesias. Buenas tardes. ¿Por qué? ¿Cuántos positivos se han dado en la zona?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues sí, las medidas se han tomado hoy de urgencia porque ha sido un subidón el que se ha detectado en esta jornada. Han sido prácticamente 300 casos más los que se han detectado en toda Galicia en esta jornada. Hemos pasado de los 3.000 contagiados y concretamente en la ciudad de Lugo la evolución ha sido de un incremento de 6 casos al día a subir a 35 casos al día, una incidencia acumulada de 104 contagios por cada 100.000 habitantes. Por eso se han decidido pues dar una vuelta de tuerca y, como estabais comentando, pues pasar a incrementar esas restricciones que entrarán en vigor a partir de la medianoche de hoy. Se irán revisando cada 5 días conforme vayan evolucionando las cosas. Repasamos los grandes titulares, pues esa limitación de las reuniones privadas en toda la ciudad de Lugo hasta un máximo de 10 personas, reducción del aforo hasta un 50% en los comercios y la hostelería, también en bibliotecas, en academias, en autoescuelas, en centros privados de enseñanza no reglados, y en las residencias de mayores también habrá restricciones de visitas y también en la salida de los usuarios de las residencias y cierre de los centros de día, ojo. Celebraciones como las bodas, los bautizos, las comuniones no van a poder superar el 50% de aforo del salón de banquetes, ni el número máximo de 50 personas para los lugares cerrados, 100 personas en el caso de celebrarse en espacios al aire libre. Este apartado se ha tenido en cuenta que es algo un poco precipitado, pensando que estamos en puertas de un fin de semana, y entonces digamos que en este caso lo que se hace es que las que estén previstas para este fin de semana, estas celebraciones, tendrán que comunicarse por si hubiese que hacer algún tipo de seguimiento
para rastrear los contactos, sí.
Rastrear los contactos como sea necesario hacer. Por a sea, partir del lunes sí que ya entrarían en vigor estas limitaciones que estábamos diciendo para el caso de Lugo y también para el caso de Arteixo. Y luego, como comentabas y como estábamos escuchando a la persona que nos hablaba desde Arteixo, a María Eugenia, esas medidas especiales en concreto para el barrio de A Milagrosa y para el concello de Arteixo, en los que se limita todavía un poco más, porque allí no va a poder haber concentraciones de más de 5 personas que no sean convivientes, digamos que ni en domicilios ni en lugares que no sean domicilios, porque en terrazas no va a poder haber más
máximo 5 personas, en cualquier caso. Es así.
Y en los interiores no va a poder haber, no se van a poder dar servicio. Entonces se complica un poco más la cosa y es entendible, claro, pues que se estén ahora mismo llevando un poco las manos a la cabeza, claro. Pero los datos que se están dando de contagios son malos. Los que son. Entonces,
Patricia, pues estaremos muy pendientes de estas novedades que, como vemos, claro, salta la noticia, se toman medidas muy de una hora para 3 o 4 horas después, y por eso a mucha gente pues les pilla efectivamente de sorpresa, y es un poco lo que nos contaba María Eugenia, pero que los datos son los que están ahí y desde luego son importantes. Patricia Iglesias, gracias. Buenas tardes.
Un abrazo.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que escuchan como tú cada sábado más de 1 millón de personas.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es superchollos, como el aceite de oliva virgen extra ojiblanca de 5 litros a 2,79 € el litro. Y el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica selectos Peñaranda a 79 € la pieza hasta el 30 de agosto. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! ¡Que nosotros!
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasó cuando por fin conseguiste irte de casa de tus padres? ¿Lo quemaste todo como candela? Candela, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, Manuel tuvo una compañera de piso muy especial.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel González y yo me independicé con 22 años cuando me fui a vivir a Madrid desde Orense. Fui a vivirme a Madrid y mi compañera de piso fue vuestra compañera Beatriz Mesa García.
¿Anda?
Que de aquellas estaba estudiando el Máster COPE de Radio y me tenía a mí y al otro compañero, a Chema, haciéndonos entrevistas bastantes veces por la noche antes de irnos a dormir para practicar.
Me lo creo conociéndola, pero qué lujo compartir piso con Bea Mesa. Por favor, un abrazo, por cierto, para Bea y también para el oyente y para todos los oyentes, que como siempre nos cuentan sus cosas a lo largo de la tarde. Mira, lo único que queremos es que nunca, nunca te independices de la compañía de la radio que continúa ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Hasta 2007, los estadounidenses valoraban la importancia de Dios en sus vidas en 8,2 puntos sobre 10. La cifra se ha desplomado hoy por debajo de 5, según la última investigación del director de la Encuesta Mundial de los Valores, Ronald Engelhardt, llevada a cabo en más de 40 países. El caso de Estados Unidos desborda patrones, pero apunta a una interesante conclusión. Las convicciones religiosas sí, condicionan los comportamientos políticos, pero la relación se produce también en sentido inverso. Los ataques desde la convención republicana contra el candidato demócrata Joe Biden, poniendo en duda su condición de verdadero católico, ejemplifican cómo algunos políticos se presentan como paladines de los cristianos, aunque continuamente contradigan sus preceptos básicos. La polarización que generan Donald Trump o el brasileño Bolsonaro, ambos sostenidos por bases de evangélicos, tiene, según Ingelhardt, el efecto de alejar a muchas otras personas de la religión, algo que sucede igualmente cuando los líderes religiosos insisten demasiado en cuestiones morales, importantes sin duda, pero no centrales en la fe. Claro que tampoco funciona la vía inversa. La secularización aumenta donde el cristianismo dominante se amolda acríticamente al entorno. En definitiva, no seduce un cristianismo ideologizado, instrumentalizado por la política, pero tampoco una fe sin nada que decir sobre las grandes cuestiones morales y sociales.